Aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista.
Garage del artista.
Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos,
juntos,
juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós.
Fernando Quirós.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo por aquí, queriendo nuevamente reunirnos aquí en el Garage del Artista. Y bueno, primero felicitar a nuestro compañero, que después vamos a hablar. Feliz cumpleaños, le mandamos a Mache Pose, que sigue y sigue cumpliendo, pocos, pero insiste. Bueno, vamos a hablar hoy, corto pero al pie, del motor de la imaginación. Esto de la imaginación es fantástico, porque no tiene, es como el infinito, no sabes dónde empieza y no tiene fin. Así que la lógica te llevará desde el punto A hasta el B. La imaginación te llevará a todas partes. Esta célebre frase atribuida al genio de Albert Einstein resuena hoy con una fuerza particular. Vivimos bajo el imperio de lo medible, lo predecible, de lo seguro. La lógica es nuestro mapa, nuestra brújula indispensable. Es la herramienta que nos dice que para ir desde la Tierra, nuestro punto A, hasta la estrella más cercana, Alfa Centauro, punto B, Necesitamos viajar durante más de 4 años si lográsemos movernos a la velocidad de la luz. Acá lo que estamos viendo es el motor de curvatura de Miguel Alcubierre. Algo así, sí, es una... Bueno, después vamos a hablar de esto rápidamente. Bueno, y... O sea, ya les había dicho que tenemos que 4 años a la velocidad de la luz para ir, para llegar a la estrella más cercana, Alfa Centauro. Pero la misma lógica, a través de las ecuaciones de la relatividad general, levanta un muro que parece infranqueable. Nada que tenga masa puede viajar más rápido que la luz. El punto B de las estrellas se vuelve, lógicamente, una utopía inalcanzable para una vida humana. Si nos quedamos atrapados únicamente en los límites de lo que la lógica actual considera realizable, nuestro destino está sellado en este punto, en este pequeño, rincón del cosmos. Es aquí donde la lógica agota su combustible y necesitamos invocar la otra mitad de la condición humana. Y aquí entramos, la imaginación. En 1994, un físico teórico mexicano llamado Miguel Alcubierre demostró exactamente qué pasa cuando permitimos que la imaginación guíe a la razón. Alcubierre no estaba mirando planos de cohetes tradicionales, estaba viendo el episodio de Star Trek, ¿se acuerdan, no? Mientras la lógica de la ingeniería espacial se obsesionaba en cómo quemar más combustible para ir más rápido, la imaginación de este teórico, científico teórico mexicano, Alcubierre, se hizo una pregunta completamente diferente. ¿Y si en lugar de mover la nave a través del espacio, movemos el propio espacio alrededor de la nave? El resultado fue la métrica de Alcubierre o motor de curvatura, una solución matemática brillante y perfectamente válida para las ecuaciones de Einstein. Su propuesta no viola la ley de que nada viaja más rápido que la luz, porque la nave permanece estática en la burbuja del espacio-tiempo plano. Lo que se mueve es el tejido del universo. El espacio se contrae violentamente delante de la nave. Escuchen bien, el espacio se contrae violentamente delante de la nave y se expande detrás de ella, también violentamente. La física prohíbe que la materia supere la velocidad de la luz, pero el espacio mismo puede estirarse y deformarse a cualquier velocidad. Ahí va y pasamos esto de que no hay nada que supere la velocidad de la luz. La imaginación, en esto es lo más importante, literalmente encontró la forma de burlar el límite de velocidad del cosmos sin romper ninguna regla. Pero la ciencia, es un diálogo constante. La imaginación abre la puerta, pero la lógica debe entrar a limpiar la habitación. Gracias. Nos estaba pidiendo la próxima imagen, porque esta es una imagen, un gráfico de lo que es la nave, el motor de curvatura, y esto se estaría yendo hacia la derecha, de la pantalla, y se contrae hacia adelante, acercándose al destino. Acuérdense de que la nave no se mueve, es simplemente está dentro de una burbuja. Por eso bypassa lo que es los límites de velocidad, de la velocidad. Y lo de atrás, el espacio-tiempo, se dilata. Acuérdense que cuando existió el Big Bang, las velocidades eran infinitas. Entonces hoy en día es una teoría, pero que hubo mucho tiempo, imagínense, desde 1994, y obviamente muchos físicos se reían, bla, 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 y pasó, y se quedó medio encajonada durante bastante tiempo. Bueno, y ahora existe unos nuevos científicos que están dándole validez a esta teoría, digamos, ¿no? Pero está bastante bien. Bueno, decían que es un hermoso sueño matemático, pero físicamente imposible, esto que yo estoy diciendo. Sin embargo, la imaginación humana no se rinde fácilmente ante los callejones sin salida. En los últimos años, nuevos científicos y equipos de investigación como los del grupo Applied Physics recogieron el testigo de Alcubierre. Se preguntaron si el diseño original era la única forma de curvar el espacio. Y la respuesta volvió a cambiar las reglas del juego. A través de nuevas publicaciones y modificaciones matemáticas, se ha demostrado que es posible modelar burbujas de curvatura utilizando energía positiva, es decir, materia y energía convencionales, eliminando la necesidad de la esquiva materia exótica o la energía negra, digamos, ¿no? Se ha descubierto que optimizando la geometría de la burbuja, la cantidad de energía requerida se reduce de forma dramática. La lógica de la física experimental empieza a encontrar caminos transitables donde antes solo había muros. Lo que comenzó como una fantasía inspirada por la televisión en la mente de un físico en Gales, el señor, el mexicano, Alcubierre, hoy se debate en laboratorios de propulsión avanzada y universidades de todo el mundo. Bueno, por eso este viaje conceptual nos demuestra que la lógica y la imaginación no son fuerzas opuestas, sino las dos piernas con las que la humanidad camina hacia el futuro. La lógica nos da el rigor, nos provee los números, el método científico, la ingeniería que construye las herramientas, pero la imaginación es el motor absoluto. Es lo que se atreve a mirar el vacío y a ver puentes donde otros ven abismos. Y básicamente, no sé si han visto bien las 10 imágenes que teníamos. Leo, ahí está, ¿ve? Por ejemplo, aquí está la expansión del espacio-tiempo a su izquierda y la contracción del espacio-tiempo también hacia su derecha. Y, por supuesto, la nave que está dentro de la burbuja, lo que explica aquí este gráfico. Y bueno, eso es básicamente que sigamos poniéndole fichas a la imaginación, que es la que nos mueve y la que nos encamina a vivir y a transitar nuevos mundos, aunque parezcan lejanos e intransitables. Bueno, acá lo tengo a mi lado, a Mache Pose, que ya le dije feliz cumpleaños, pero te lo digo de nuevo, Mache,
gracias,
querido.
Gracias, Fernando. Muchas gracias.
Qué lindo verte hoy en tu cumpleaños.
Bueno, un placer.
Y Horacio ahí. Alba, que está acá con nosotros. A ver si lo vemos en la tele.
Muy buenas tardes. Buenas tardes en este comienzo de semana lluvioso y un feliz cumpleaños. Gracias, Leo, también.
Muy bien.
Nuestro queridísimo compañero de mesa, sí, y señor, de tertulias, sí, no solo en Radio Cultura, sino en muchos rincones de Buenos Aires. Así que la verdad que un honor compartir la amistad,
sí, señor,
y la imaginación. Con nuestro querido
Muchas
Macho.
Gracias, gracias también a todos los que me mandaron mensajes,
sí, señor.
Saludos,
sí.
Los quiero y bueno, una alegría de estar acá un lunes más.
No te pongas sensible,
Escuchándote atentamente, me encantaría que lo vuelvas a repetir porque me perdí en...
Es, eso es lo bueno, en, que en uno eso, se tiene que perder en el espacio.
La imaginación me llevaba, pero quería ponerle un poquito de razón a todo lo que comentabas.
Pero es la realidad, bueno. O sea, es verificable esto. Sí, imagínate, sí, en el 1994.
Sí, sí.
Es una locura.
Me preguntaba qué es lo que nos permite, viste, tener imaginación.
Es una muy buena pregunta.
Porque, a mí me parece que ese es un temazo, que se antepone a la imaginación es el deseo, es la curiosidad de querer saber más, de querer.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces hay un deseo, en la medida que el deseo exista, la imaginación.
Sí, el deseo es un empuje, es una propulsión. Lo que pasa es que tenés que tener la Fórmula 1 para imaginar algo como imaginó este físico teórico, ¿no?
Sí,
pues no es fácil, ¿eh?
Imaginar es el cable a tierra, es lo que te resulta, porque después cuando le pones todo el raciocinio a esa imaginación, a veces no.
Ojo, que el cable a tierra, imagínate que la teoría. Porque siempre nos olvidamos, la teoría de la relatividad es una teoría. Uh-huh. O sea, no todas las cosas son verificables.
No,
matemáticamente son verificables, sí. Por eso le dan pie a que decir, bueno, sí, la verdad que sí. Primero te dicen que no, se ríen, sí. Que yo, y a los 20, 30 años te dicen, bueno, la verdad que tenía razón este señor.
Y me gustó mucho lo que dijiste de la imaginación en cuanto a lo que es como una forma de burlar el límite, ¿no?
Claro.
Decir, bueno, voy más allá.
Sí.
Voy más allá de lo que uno puede a lo mejor razonar.
Va, ¿no?, de la mano de la metáfora también, ¿no?
Y jugar con lo onírico también, ¿no? Yo creo que hoy parte de la libertad del hombre ante tantas permanentes inquietudes e incertidumbres que vivimos hoy en día en tantas cuestiones que nos preocupan, el juego de la imaginación y el juego de los sueños y el juego de todo aquello que proyectamos fuera de lo que, de la realidad que palpamos, me parece que es lo más lindo,
sí,
¿no?
Tenemos
y lo
que
más atractivo.
Del frasco.
Sí.
Y en el mundo en el cual nosotros nos movemos, que de alguna forma es este garage del artista, es donde verdaderamente suceden las cosas, ¿no?
Me pregunto, que siempre sale en todos los programas, ¿no? O en casi todos los programas, si la IA en algún punto devalúa el poder de la
imaginación. Y dale con el tema, ¿eh?
No.
Pero les voy a decir, el otro día estuve con directivos de Getty Image, que gente que maneja un poco el negocio en Latinoamérica, y han salido estadísticas muy, muy llamativas últimamente, que es la verdadera importancia que se le está teniendo a las verdaderas imágenes.
Claro.
Digamos, ante tanto fronteo de la inteligencia artificial, hoy nos pone de manifiesto que aquello que está hecho verdaderamente con materialidad empieza a tener como un valor sustantivo ante esta situación de lo
claro.
Hecho un poco por los ordenadores, por así llamar, ¿no?
Totalmente.
Entonces digo, se nos produce una contradicción muy interesante para llevar adelante, sobre todo
totalmente.
Aquellos que trabajamos en la imagen, ¿no?
Sí, sí, sí. Igualmente estamos bastante obligados a transitar los mundos actuales.
Obviamente.
Los mundos actuales te llevan a eso, ¿viste?
Y a mí me encantó.
Y si trabajás todavía en estos temas como lo tuyo, como lo de Mache, que está en publicidad. Si no te metes en ese tema de te comen vivo, porque claro, viste, los presupuestos, todo, la rapidez, la creatividad, incluso no la creatividad sino el diseño, y lo tenés al día siguiente, cosas que antes te tardabas de una semana, ¿viste?
El oficio propio, pero bueno, recuerdo y subrayo lo que nos compartió un invitado de lujo que tuvimos el año pasado, que fue Tito Crobeto, un gran, digamos, un reconocido productor de imagen, ¿no? Sobre todo fotógrafo y productor audiovisual, y él dijo, si es que vamos a utilizar la inteligencia artificial, yo quiero ser uno de los que va a saber al respecto, ¿no?
Claro.
Entonces, más que pelearnos con ella, es amigarnos con ella y tratar de sacar el mejor jugo posible, ¿no?
Yo creo que el camino va por ahí, pero qué buen tema este para poder seguir charlándolo con nuestra invitada, ¿no?
Sí, tenemos una invitada que nos va a poner de manifiesto el diseño audiovisual por excelencia.
A la música
vamos a ir hoy.
De nuevo.
Vamos a ir
con
un poquito
Horacio.
de
ver, de para soul, mi un poquito ver, de regalo de cumpleaños.
Música cubana y, wow, y ejecutada, bueno, nada de inteligencia artificial, bien, sino bien, que bien. Con bombos y platillos.
Con las tumbadoras.
Así que vamos con The Bahama Soul Club. A ver qué les parece. Y ahora después les cuento algo. Epa.
Bueno, a ver qué nos tenés que contar. Quiero que nos
¿cómo
cuentes.
¿Cómo suena este soul? Soul. ¿No? Un poco de afro y. Bueno, sí, es, Oliver Bells es un grupo alemán. Mirá. Y lo interesante es que suena mucho platillo, mucho instrumento, ¿no?
Sí, me encanta esto.
Una banda, un quinteto, año 2005, arrancando con todo y bueno, para darle un poquito de frescura a este lunes
qué
que arranca,
bueno,
¿no?
Este lunes gris.
Sí, ya estamos casi pisando y media. Qué loco.
Yo no quiero dejar de saludar.
No le doy mucha bola a estas cosas, pero bueno.
No, ¿viste? Pero no quiero dejar de saludar a la familia Solari, que tuve oportunidad de conocer al indio y bueno, y aprovecho para solidarizarme y acompañar el eterno descanso de un tremendo artista.
Bueno.
Tremendo artista.
Sí, sí, genial. Tremendo.
Tremendo artista.
Unas letras, sus canciones.
Tremendo artista.
Increíble.
Muy bien.
Así que la música dejará su verdadero legado, ¿no?
Sí, 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 cómo no. Bueno, hoy nos visita una mujer.
Qué bueno.
Una bella mujer. Sí.
Tiene unos ojos increíbles.
No sé, pues yo no sé.
Semblante.
Yo estoy leyendo acá, no. Trabaja en cine desde el 2012 en dirección y guión. Bueno, es una realizadora. Realizó los cortometrajes Mi Reina, Hoy Empieza Otra Vez, que se dio en el Bafisi, Todas Mis Lolas, en primer plano en Brasil. Codirigió el documental Me Gusta Cuando Hablas y su ópera prima, Tres Tiempos. Y aquí mismo le estamos dando la bienvenida a Marlene Greenberg. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Qué
Hola,
haces?
¿Cómo va? ¿Cómo
qué lindo tenerte Marlene, aquí en el Garage del Artista. Bien.
Muchas gracias por recibirme.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Una mirada esperanzadora. Joven y tan creativa.
Y cuántas cosas, ¿no?
Y cuántas cosas.
Y además trabajaste con Borstein.
Sí. Trabajé en un cuento chino como meritoria dirección y después trabajé en Koblik también, que ahí bueno ya era ayudante de dirección. Yo trabajé mucho tiempo en equipos de dirección en cine con muchos directores y todo, entonces hice como todo el caminito.
Todo el recorrido. Bien, de pasar los cables hasta
Bueno, de llevarle el café a Darín hasta
mirá,
acá.
Mirá.
Bueno. El staff de los directores, digamos.
Me encanta, me encanta.
¿No? Asistente de dirección.
A nosotros no nos dio nada. Ni bueno, café. Ahora te pido. Escuchame.
¿Cómo fue lo de Tres Tiempos? Contanos.
¿Trabajaste aquí en Buenos Aires? Perdón, ahora, dale. ¿Trabajaste solo en Buenos Aires o tuviste la oportunidad de ir a algún país latino o qué sé yo?
Sobre todo trabajé acá, con directores de acá, sí, en publicidad, trabajé en Francia, para Argentina Cine, que hicimos un comercial allá, por ejemplo, y después... no trabajé, pero digamos, lo que es laboratorios y toda la parte del desarrollo de la película la hice también en laboratorios en otros lugares, como por ejemplo, bueno, en Cuba, en la Escuela de Cuba, que escuchamos una canción de Cuba, en la Escuela de Cuba, después en Colombia, donde más lejos me fui fue una residencia en Eslovaquia. Así que bueno.
Eslovaquia.
Sí, así que de todo un poco, sí, muy lindo, en Bratislava.
Contanos de tu ópera prima, Tres Tiempos, que fue con mucho éxito. Ahí le mandamos un gran saludo a Agustín Telo, que espero nos esté escuchando, y bueno, y a su papá Alejandro, que es un gran amigo mío, dos grandes artistas. Y bueno, contanos de Tres Tiempos, que se ha exhibido muy bien.
¿Cuál fue la chispa inicial que te llevó a escribir sobre tres generaciones de mujeres, no?
Bueno, sí, Tres Tiempos es mi ópera prima. La empecé a escribir hace mucho tiempo, hace más de 10 años, en un taller de Irene Kowicz. Yo soy exalumna de la UBA, de Diseño, Imagen y Sonido. Y bueno, y ahí empecé en el taller de ella, que era mi profesora de guión, empecé a escribir la historia. Un poco primero como un ejercicio. Y después, como que empecé a decir, bueno, por ahí la puedo hacer. Yo en paralelo, bueno, trabajaba en rodajes, entonces también es
te como... Te la imaginabas, claro.
Sí, pero también es muy demandante la carga horaria, entonces no es que tenés mucho tiempo para decir, bueno, y aparte dirijo mi película. Entonces, pero bueno, la fui desarrollando en paralelo y, digamos, la historia nació primero de una imagen mía con mi abuela frente al lago en el sur. Entonces, a partir de ahí empecé como a tirar del hilo, digamos, y a desarrollar la...
A bucear.
Y también, bueno, está todo el otro lado de la danza, porque, bueno, la película está atravesada por la danza, porque, bueno, yo hago danza terapia, sobre todo desde que soy muy chica, con María Fuchs, y, bueno, y ella siempre decía que todos podíamos bailar, que a través del movimiento se podían trabajar muchísimas cosas. Entonces quería hacer una película donde el movimiento y la danza tuviera un lugar central. Entonces eso, la Patagonia que voy desde chica y la danza es como que hice como una mezcla
en la licuadora y bueno, y sale, bueno, pero tiene que ver con vivencias, si querés, de tu infancia, de lugares que vos frecuentabas, de tu vínculo con tu abuela, no sé, tenés una hermana o tenés una madre, digamos, también que estaba en esa historia o...
Bueno, tengo un hermano, pero sí, o sea, la historia obviamente no es mi historia, pero sí está basada, yo siempre digo, en diferentes mujeres, sobre todo en mi familia, como que, bueno, yo obviamente digo, también, bueno, muchas de las personas que trabajamos en cine somos muy observadoras, entonces hay algo de siempre observar las vidas de los otros, ¿viste? Como prestar mucha atención ahí, y hay algo de siempre, bueno, no sé, ciertas cosas que a mí me llamaban la atención y que, bueno, en esta oportunidad pude decir, bueno, es mi momento para hacer como catarsis. Y fui mezclando, digamos, no es que hay un personaje como... Después, bueno, mi psicóloga vino a ver la película y después en la sesión me dijo, bueno...
Ahí te ves reflejada.
Ahí, claro. Ahí me empezó a decir, bueno, tal. Pero, digamos, como que fui haciendo mezclas. Y sí, tiene como varias cosas. De mi madre, de mi tía, de mis abuelas. Bueno, fue como un... De mis primas, no sé, como que fue ahí una combinación.
Tenés un hermano, ¿y qué tal? ¿Y tu abuelo qué tal era?
¿Mi abuelo?
Sí, ¿eh?
Lo más, mis dos abuelos, lo más. Porque
está bien.
¿Vivían en la Patagonia o no?
No, en verdad en la Patagonia nace el amor por la Patagonia, digamos, nace por mi papá.
Ajá.
Que mi papá, o sea, mis viejos son arquitectos y siempre como que desde chica fuimos allá porque ellos siempre trabajaron entre Neuquén, Río Negro y acá Buenos Aires. Entonces siempre fui y siempre miré también ese paisaje, claro, desde un punto de vista como espacial, ¿no? Porque, bueno, los escuchaba a ellos mirándolos así.
Qué lindo.
Entonces, y mi papá sobre todo es muy fanático. De chico, de adolescente iba de campamento y todo. Entonces, bueno, siempre como que nos inculcó tanto a mi hermano como a mí como ese amor por la Patagonia. Y ahí fue que... Pero bueno, sí, no, después mi viejo no tiene nada que ver en esta historia, no, pero
está
bueno.
Está bien, puede tener que ver.
Sí.
Me detengo un poco en algo que dijiste que me parece bastante iniciático, que arranca todo con una foto de verte vos con tu abuela. Me interesa eso desde el punto de vista de algo que estoy estudiando mucho, que es esta suerte de que cuando uno ve una imagen... Primero tiene como un acercamiento a la composición, a lo cromático, obviamente a los protagonistas. Pero después detrás de esa imagen hay una vinculación de la experiencia del espectador con esa imagen. Que puede ser que esa abuela, que esa niña que estaba con esa abuela, para vos representó, digamos, quizás un disparador para una historia personal. Como para otros, otra. Pero arrancando desde ahí... ¿Qué sucedió desde esa imagen?
Sí, una cosa es que la imagen no es que era una foto,
okay,
sino que era, yo hablaba como
la
de una imagen, claro, una imagen mía, imaginada, o sea, no real necesariamente, pero sí...
No estaba materializada.
No.
Ok.
Pero sí, bueno, era así un viaje que habíamos hecho con, bueno, mi familia y con mi abuela al sur, y a mí me había quedado como muchas imágenes con ella allá. Y a mí se me vino como esa imagen que capaz era como una síntesis, no sé. Y de ahí fui tirando, como una imagen disparadora, ¿viste? A veces, bueno, hay como que hay muchas, justo que hablaban de la imaginación recién,
sí,
cuando uno escribe un guión, digo, hay muchas, digamos, chispitas de donde
extraes,
partir.
Claro.
A veces puede ser un argumento.
Sí, observar algo.
Sí.
Sí, sí.
Y a veces es una imagen, ¿viste? Como sí, esto de decir, total, bueno, me veo a mi abuela y a mí, y bueno, empezar a ver como las capas detrás de todo eso.
O hay veces que no es algo súper definido, por ahí es intuitivo, como que sabes que hay un espacio ahí que querés descubrir y no sabes muy bien cómo, pero te metés.
Uh-huh.
Y después vas descubriendo cosas, ¿no? Como la creación. Exacto. Vas descubriendo, ¿no es cierto?
Sí, señor. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
¿Y cómo fue ese montaje, esa realización? Vi el tráiler y me gustó mucho la dirección de fotografía y como está muy cuidada la imagen, ¿no?
Uh-huh.
La cámara está puesta, tranquila.
¿Qué tiempo el rodaje?
Bueno, el rodaje, arranco así, voy haciendo una mezcla. El rodaje fueron 17 jornadas, que es muy poco para un largometraje. Filmamos 10 jordadas en provincia de Buenos Aires, en lo que son los interiores de la casa, y 7 jornadas en el sur, en el Mesidor, que es una casa que pertenece al gobierno de Neuquén, que es la casa donde estuvo presa Isabelita Perón.
Ah, mirá.
Entonces es una casa que hizo Bustillo, que es muy como...
De la época.
De la época, es digo como una atracción turística, claro, también. Entonces la tuvimos que presentar una carta y demás, y nos la dieron, digamos, pero solo 7 días y solo los exteriores podíamos filmar.
Ah, mirá.
Porque aparte hay algo de que Claro, la historia sucede en los 80. Unos 80 igual como muy atemporales, o sea, hay algunas marcas de época, pero pocas. Pero hoy en día te pones a buscar una casa en el sur y querés que dé de época y todas tienen los vidrios cambiados, los sí. techos. Entonces es muy difícil encontrar algo que se mantenga de época. Claro. Entonces esta casa era perfecta.
El Yao Yao.
Bueno, sí, pero igual es gigante, pero igual gigante, pero por ejemplo... Pero ponele, cuando filmaron la cordillera y eso, también tiene un montón de... Todos los vidrios están, las ventanas están todas...
Hay una parte nueva.
Claro, bueno, no fui, pero digo... No, como digo que...
Tiene actualizaciones sí. arquitectónicas, digamos,
claro,
no respetando
claro.
la época.
Eso, sí. como ahí que está. Para la época no es tan fácil.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hicimos como un mix entre las dos locaciones. Y bueno, y el rodaje... O sea, bueno, yo lo escribí, lo reescribí mucho tiempo hasta que finalmente con los chicos de Pelícano Cine, los productores, presentamos al Inca, que fue hace ya varios años, y fin del 2022 filmamos.
Ok.
En el medio, bueno, pasó esto que yo conté de ir a laboratorios, fui a un laboratorio en Cuba, otro en Colombia, a Francia también fui, porque bueno, también estas películas como son... películas que no siguen una lógica comercial.
Claro, cine independiente.
Cine independiente y que tampoco por ahí, y no hay nadie muy conocido, claro. digamos, como que necesitas avales y sellitos para conseguir el financiamiento.
El aplauso de afuera para que después te puedan bancar.
Exacto.
Bueno, le va dando crédito y le va dando circulación. ¿Y qué pasó con la película una vez terminada? ¿Cuál fue? ¿Cuál es hoy dónde está yendo? ¿No?
Claro.
¿Dónde está?
Bueno, ahí filmamos todo. Solo voy a hacer algo que decías de la dirección de foto. Sí. El director de fotografía, que es Mariano Suárez, que ahora está nominado a los premios de ADF, que es bueno la Asociación de Directores de Foto, que él es buenísimo. Fue muy interesante porque yo cuando empecé el proyecto, estaba trabajando con otro, pensaba hacerlo con otro director de fotografía. Ajá. Y al final no pudo, porque bueno, los directores de fotografía son muy codiciados, sobre todo si te buscas a alguien que tenga como un nombre, porque siempre están con una publicidad o con una serie, con una película, viajando. Y no podía, después otra chica tampoco podía, y me lo presentaron a Mariano. Y fue buenísimo porque, viste, como esos encuentros que decís, cayó perfecto, porque él venía del cine de terror. Entonces, si bien no es una película de terror... Venía de un género que no es un género realista.
Claro,
entonces,
un ambiente tiene que ser, claro, con una luz muy particular.
Exacto, entonces como que entendió cómo encarar esta peli que no es del todo realista y cómo darle como un aire más fantástico. Qué y eso bueno. fue genial.
Sí, sí, enganchó enseguida.
Enganchó enseguida.
Para que navegue la imaginación también,
exacto.
¿no? Qué bueno, ¿no?
Sí.
Qué bien. Eso que tiene que ver con la editorial también, ¿no? La luz también tiene un sostén... para que esa imaginación pueda transcurrir.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Muy bien. Bueno, ¿y dónde está? Hoy, ¿dónde? ¿Qué ¿dónde está pasando con la peli?
La queremos ver. ¿Sí? ¿Dónde se puede ver?
Bueno, la peli estuvo en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, que tuvimos una mención. Y después estuvimos, bueno, ahora estuvimos en Austin, en Texas, que ganamos el premio del jurado y del público.
Bien.
Así que sí, súper, súper bien.
Pero si la queremos ver.
Y ahora va a estar, ahora en junio, en la Casa del Bicentenario.
Bien.
Y después en el Teatro Empire, ahí en, acá en, bueno, en el centro
los
también.
¿Los viernes o...?
¿No? Va a estar el martes en el Teatro Empire y después el domingo en la Casa del Bicentenario.
Bien. Pero estuviste en Arteplex, digamos, estuviste en algunos lugares.
Sí.
Creo que Agustín o Alejandro me contaron que tuvo exhibición, digamos, en Buenos Aires.
Marlene, y si alguien la quiere ver en alguna plataforma, ¿se puede eso? ¿No se puede?
Todavía no, pero si hay plataformas interesadas, acá pueden
estamos,
llamar.
Okay. Estamos esperando. Bueno, acá estamos para negociar.
Bueno, totalmente. Sí. Llama a la radio o aquí al Garaje del Artista y lo tenemos.
Claro, claro. Bueno, sí.
Muy bien.
O sea, todavía estamos con recorrido, digamos, empezamos el año pasado en noviembre, recorrido de festivales, ahora va a estar en Lima, bueno, estuvo en Francia, estuvo en Italia, en España.
Wow.
Sí, buenísimo.
Así que...
Sí, bueno, muy bien, viene bien.
Vamos con un poquitito, vamos a ponerle un poco, seguimos un poco con
Chiquitunga,
con el afro, dale. Con afro, bueno, mirá, bueno pedían levantar un poquitito.
Sí, vamos.
Pero lo interesante, el contrapunto es este juego de... Algo que parece muy latino, pero ejecutado por europeos.
Dale,
en este
escuchemos.
Caso vamos a escuchar a Nop, que es un grupo sueco. Vamos.
Bueno.
Qué lindo. Siempre nos convidás con buena música, de la mejor, o sea que...
El New Jazz.
Qué lindo, ¿eh?
Yo creo que... Nup. Es interesante.
Ponemos muy buena música, ¿eh?
Descubrir un poco esa música que anda dando vuelta en el marco de la imaginación y del universo, ¿no?
Sí. Para los que acaban de llegar, estamos aquí en el Garage del Artista. Y acaba de irse nuestro querido
cumpleañero
Mache Pose, que bueno, que tiene compromisos de festejos.
Muy bien, y estamos muy bien acompañados.
Por supuesto que sí, estamos con Marlene Greenberg. ¿Cómo estás?
Y
para los que acaban de llegar.
Por supuesto.
Porque venimos charlando bastante.
Hablando de tres tiempos.
Sí. ¿No? Sí.
Tuvimos de invitado también a Jerónimo Quevedo de Puma, de un Puma, que es, bueno, compartimos el mismo estudio. Y también esto, ¿qué mirada le estás viendo, ¿no?, a este momento del cine? El otro día lo escuchaba Sbaraglia hablar después de su premiación allá en Cannes, y él decía, ¿no?, la importancia que tiene. Digamos, el cine en lo que es la cultura, ¿no?, y lo que es la representación de una mirada de un país en el mundo, ¿no? ¿Y cómo te ves ahí desde tu ópera prima, lo que significa producir, lo que significa expresarse y materializar, obviamente, un proyecto de esas características, ¿no?
Bueno, hacer una película, digamos, es un acto... enorme, digamos, es como que son muchísimos años, muchísima gente, muchísimo dinero, mucho talento. Yo me acuerdo una vez en una clase que estaba, y estaba Axel Kuchevaski dándola, y dijo algo así como de que los guiones, no lo voy a decir exacto, pero más o menos, como que los guiones, su destino natural, de alguna manera, es que no se hagan muchas veces. O sea, la mayoría de los guiones no se hacen. Correcto. Si vos querés que un guión se lleve a cabo y se haga esa película o serie o lo que sea, tenés que hacer como un esfuerzo sobrehumano, porque no es una necesidad a priori, como de alguien, no sé. Entonces, obviamente que el cine necesita un apoyos, digamos. Y sobre todo el cine más independiente, el cine que es más contestatario, o un cine que por ahí explora algo que no está necesariamente en agenda, ¿no? Okay. Como que, entonces, para mí, en ese sentido, como lo que está pasando hoy en día con el cine argentino, es bastante triste, porque es como que, digamos, es un cine que hay toda una industria del cine argentino, muchísima gente que trabaja, muchísimo talento. Entonces, que no se apoye, que se deje a un lado, es como que es una lástima, porque la verdad que es nuestra identidad también, ¿no?
Exacto.
Vos recién hablaste del indio, que es recontra argentino, ¿no? Como una identidad argentina tan fuerte. Bueno, el cine argentino también, ¿no? Como, entonces es importante apoyarlo. Y que haya fondos públicos también para eso.
Y después de tantos logros, ¿no? De tantas, tantos Puenzos, tantos Campanella, tantos Darín, tantos realizadores con una capacidad técnica y un recurso profesional, humano, profesional, muy, muy rescatado y muy subrayado internacionalmente, ¿no? Entonces digo, después de tantos logros, digamos, es como perder un poco la huella, ¿no? Y como bien vos decís, no solo es el apoyo del Estado a una industria que da tanto, tanto trabajo, sino además también a entidades privadas, ¿no? O sea, nuclear, mucha gestión, porque es mucha gestión cultural, Fer, ¿viste? Lo que lleva adelante todo ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que está bien apoyar a la cultura, obviamente, pero bueno, que también existen las dos cosas. Tampoco hay que estar... tenés que trabajar con independencia.
Sí,
cuando tenés un financista, entre comillas, en el Estado o lo que sea, o quizás un socio, ¿viste?, que dice, che, la película
Ponele, yo tengo un montón de guita y vos me contás y digo, ¿cuánto hay que poner? Puedo poner esto. Genial. Pienso que las dos cosas, o sea, si no, no tener que irse de mambo también para decir, bueno, acá, no sé, tengo guita de sobra para hacer todas las películas que quiera, porque viste que pasa que hay buenas películas y también hay películas que entran por presupuesto, que vos decís, como hay guita, acá entramos todos.
Sí. No, te digo, es una, de todos modos es, una es experimental, ¿no? Es un... Porque a veces de una mala película viene una mejor película. Digo, el tema es estar haciendo permanentemente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo
sí,
creo que es
sí,
eso, ¿no? ¿Qué opinas en esto?
Las dos cosas, yo digo.
¿Eh? La mirada tuya desde, las botas puestas, ¿no?
No, yo creo que siempre hacer es importantísimo y también hay algo de que el cine, porque a veces se cuestiona mucho los valores del cine, ¿no? Mm. Y el cine es mucha plata, pero porque hay mucha gente que trabaja atrás. Claro. Anda a averiguar cuánto sale hacer un edificio, ¿no? Como sí, porque hay mucha gente que trabaja. Si ves los créditos, en dirección, 5 personas. En producción, 5 personas. Todo el elenco, etcétera. Y ni hablar si aparte entre esas elenco tenés figuras. Mm. Entonces el presupuesto es enorme. Claro. El otro día, ahora cuando estuve en Estados Unidos hablando de presupuestos, que lo que gastamos acá en Argentina en hacer películas es nada. O sea, bueno, cuando no, realmente.
Compararnos con Estados Unidos es como...
No, pero...
No porque sea formato, mejor o peor, sino porque tiene una industria que es alucinante.
Bueno, sí, sí, pero me dio gracia...
Independientemente si te gusta o no, no.
No, pero me dio gracia porque una productora decía que el sueldo, bueno, de un actor, no importa, pero un actor muy reconocido, un sueldo de amigo, era $1,000,000 por día. Claro. Y yo como que me quedé... Claro, nosotros, bueno, primero que acá no, creo no hay nadie que cobre eso, pero no, digo, son otros valores, claro. ¿Viste? Y entonces realmente hacemos, acá somos bastante baratos haciendo cine. Entonces,
igual allá, solo en Estados Unidos hay 300 y pico de millones de personas, acá somos 24. Sí, 40. No quiere decir que esté justificado, ni mucho menos, porque una película que es un caño entra, qué sé yo, a Cannes, Y la ve todo el mundo, entonces vos decís, bueno, tengo público a nivel planeta también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, vienen cabalgando hace rato, ¿no? Hollywood y todo, toda la... Sí. Bueno,
pero bueno,
lo hacen bien y a mí no me gustan mucho las películas americanas, pero bueno, lo hacen bien, la verdad que sí, lo tienen aceitadísimo.
Crearon la industria.
Sí, hay de todo, me parece, pero sí me parece que es importante que apoyemos nuestra cinematografía local, como ya desde el discurso, ¿viste?
Totalmente de acuerdo, sí.
Como que hay algo desde el discurso que me parece importante porque es finalmente también nuestra impronta, porque también si solo vamos a hacer películas copiando lo que hacen otros, bueno, como que ya no hay una identidad.
Yo creo que la cultura hay que apoyarla en todos los aspectos, y como sea. Sí, quitarle presupuesto a y yo te digo, la cultura en general, no sé, yo soy pintor y la verdad que bueno, tampoco tenemos tanto apoyo, viste, muchos, y muchos se tenían que ir a Europa, bueno, no te quiero, ya conoces y conocemos todos, ¿no?
Conocemos,
pero bueno, hay que apoyar porque hay mucha gente extraordinaria en este país y en toda Latinoamérica.
Y sobre todo,
¿no?
Bueno, en este caso, digamos, el honor de recibirte en el garage y sobre todo, hablando de óperas primas, ¿no? O sea, tu primer película, ¿viste? Es como...
Qué buenísimo.
Es como, ¿viste? Colgar tu primera obra, tu primera foto, tu primer... Digo,
totalmente.
Y donde detrás tuyo, vos como directora, llevaste a todo un equipo de trabajo, un colectivo de trabajo. ¿Actores que hayas trabajado? Digamos que equipo de gente, amigos, actores profesionales. ¿Cómo conformó ese staff la peli?
Bueno, las protagonistas son, bueno, primero Mara Vestelli. Ella es la abuela, una abuela joven. Después está Florencia Diesel, que es la hija. Y después Violeta Postolsky, que es la nieta. Después está el cuidador, que viene con Flor, que es Fernando Contigiani. Y bueno, y después el elenco se completa, digamos, con algunos bolos. Pero, digamos, a ellas las conocí, a Mara y a Flor, trabajando en una serie que yo estaba de asistente de dirección, y ahí las conocí, y bueno, y ellas entraron al proyecto, y a partir de ellas fue que empecé a armar con Juan Rizzo de Casting Club el elenco completo, digamos, de la película y demás, y lo fuimos como conformando. Pero, no, estuvo bueno, la verdad que la actuación, bueno, para mí es espectacular de la peli. Bueno. Así que... Sí, como un compromiso también. Y eso también es algo que llama mucho la atención. Me pasa cuando voy con la peli a otros lugares, a festivales. El nivel de actuación que tenemos en Argentina.
Sí, sí.
O sea, el nivel de actores que hay acá en Argentina es buenísimo. Impresionante.
Es impresionante.
Es impresionante.
Sí, aparte me interesa más ese tipo de el tipo de cine más lento, no tanto ay, wow, wow, viste, el choques y el pibe que saca 400, viste, pistolas y revienta a todo el mundo.
Sí, sí, y abrir
está
los
bien,
ojos.
Viste, esos guiones están ya muy muy quemados. En cambio, a mí me gusta la cosa más intelectual, pensada, no sé, bueno, qué sé yo. Así que veremos tus películas.
El tráiler divino, divino, divino. Sí, una imagen muy 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 cuidada.
Qué bueno.
Me llamó mucho la atención.
Es interesante.
Bueno, y la tremenda recomendación de Agustín y de Alejandro. Así que les mandamos un gran saludo.
Un abrazo.
También
bueno, los títulos los hizo.
A los telos.
Agustín hizo los títulos.
Qué lindo. Ajá, sí.
Así que sí.
Mira qué bien.
Sí.
Bueno,
que tiene ahí algunas experiencias audiovisuales. Y vimos su silla también en el Cibori también. Así que le mandamos un saludo.
Sí.
Qué lindo. Así que bueno. ¿Qué dice, bueno, Fernando?
Que nos estamos yendo.
Ya nos estamos yendo, sí. En esta semana.
Y casi te digo que estamos tenemos que estar despidiendo a Marlene.
Marlene.
Casi ya mismo, bueno, porque estamos muy sobre el borde.
Gracias, Marlene, por venir.
Gracias a ustedes por recibirme.
Radio Cultura.
Lindísimo haberte tenido aquí y esperemos que en la próxima documental o obra de cine te tengamos de nuevo por aquí. Bueno, la verdad que
puedo decir una cosita. El Instagram de la película,
dale,
es trestiempos.film, sí, por si nos quieren seguir.
Bien.
Ahí subimos todas las novedades,
muy
de dónde va a estar,
bien,
y todo. Trestiempos.film.
Vamos.
Ahí
muy
está.
Bien.
A seguir.
Bueno, así que
¿qué dice,
nos
amigo?
Vamos con qué.
Nos
porque
vamos
ya
a
nos estamos yendo.
Siguiendo un poco con el Afro Soul este de la Nu Jazz.
Ok.
Así que vamos ahí con Midnight Café.
Bueno, y aquí entonces nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Con
Fernando Quiroz.
Gracias.
Hasta luego. Buenas noches.